Bienvenidos sean todos a Play Action Podcast, este tercer episodio por primera vez en la semana. Cuarto episodio, tiene razón. Tercero en el que yo participo. Por eso se me fueron las cabras.
Lo que pasa es que hubo uno que no estaba ni planeado, que de repente nos agarraron, pues ahora sí, que con la pluma en el tintero, y de repente salió esta vacilada de la XFL y sus nuevas reglas. Entonces, bueno, de ahí yo tomé la iniciativa de hacer un podcast en el que se explicara más o menos qué iba a estar ese show.
Un episodio que sinceramente me resultó interesante. No tengo ninguna opinión ni favorable ni en contra de ninguno de los cambios o de las innovaciones en reglas que está haciendo o que va a impulsar la XFL. Simplemente son de ese tipo de cosas que digo, quiero ver cómo resultan y hasta ahí.
En el papel suenan interesantes, hay que ver cómo funciona ya aplicándolas.
Ahora, todavía estamos en enero, eso quiere decir que antes de pensar en cualquier otra cosa, LFA, XFL, lo que sea, las atenciones, las miradas siguen puestas en los playoffs del NFL, la principal liga de fútbol americano profesional en el mundo. Y como ya nos escucharon antes de entrar en materia, por acá andamos el buen Flash Johnston. Flash, ¿qué onda?
Aquí estamos pues bastante, pues no sé cómo decirlo, expectantes. A ver qué es lo que pasa el fin de semana con los equipos, pero es que eso sí es triste, ya tenemos que estar pendientes a ver también qué pasa con los árbitros, mano.
Entonces,
yo estoy esperando que hagan su otra burrada después de la de Houston.
Ese tipo de cosas se comentan ya una vez que pasaron, pero estarlas esperando es...
Y acuérdate,
pues como estar esperando en el momento en que te pongan el cuerno, güey.
Es acuérdate, la pendejada siempre está agazapada así esperando a que te descuides, güey. Pregúntale a Leon Lett.
Ahora, déjenme platicarles un caso un poco triste. Los tiempos de enero nos empiezan a preparar para una larga sequía de fútbol americano o sin fútbol americano, NFL, NCAA, por lo menos son las dos más seguidas. Yo sé que este año vuelve a haber fútbol americano de primavera, sobre todo para los aficionados en México, pero definitivamente la mayoría de la afición al deporte pues no son ligas que sigan en las mismas masas que siguen a la NFL y a la NCAA.
Usted es muy mal.
Esto nos trae como consecuencia que este fin de semana va a ser el último en muchos meses que todos los aficionados, digamos que esta gran masa de aficionados van a poder seguir sábado y domingo, y en esta ocasión especial hasta el lunes fútbol americano.
Ah, claro, es que falta el campeonato del NCAA.
Falta el campeonato del NCAA, entonces una de esas extrañas ocasiones en las que vamos a tener un Monday Night en enero, tan entrado casi a mediados de enero.
Era lo que te iba a decir, porque normalmente se daba, ahora sí que a la semana siguiente, aquí les dieron muy al estilo Super Bowl, esa semana extra de preparación.
Descanso.
Creo que la última vez que pasó eso en la NFL fue previo al Supertazón 37, el de Raiders Bucaneros. Hubo una semana de preparación, nada más no hubo la famosa semana extra.
Y bueno, después de esta semana, cuenten los partidos, ya nos quedan bien poquitos, y después de haber terminado este fin de semana, más el lunes con el Campeonato Nacional de la NCAA, nos vamos a enfrentar a que solamente van a quedar tres partidos que valen la pena, porque ya sabemos que el Pro Bowl sigue existiendo.
Sí.
Supongo que sí, pero...
Por desgracia.
Que soy honesto, ni me interesa.
A nadie le importa, o sea, en serio, yo sé que es de esos programas, te iba a decir, de esos juegos a los que se les da cobertura porque van dentro del paquete.
Sí, seguro.
Pero realmente ni a los comentaristas les importa un pepino, vas a platicar...
Bueno, si como comentarista te pagan el juego, yo creo que sí les importa más allá de un pepino.
Sí, güey, pero bueno. ¿Tú crees que lo preparan mucho?
No,
sinceramente.
Pues bueno, no.
O sea, te lo voy a decir, es como cuando te toca narrar una golpiza. Ajá. Y a lo mejor desvarías. Y es más, para el aficionado es más entretenido que estar narrando. Sí, una captura más ya con esto, son 37.
Sí, me imagino perfectamente. Ahora, antes de empezar a ese lado agridulce y a contemplar los... casi 8 meses sin NFL que veremos dentro de poco, que comenzarán dentro de poco, pues disfrutemos lo que nos queda. Y para este fin de semana tenemos la fortuna de contar todavía con 4 partidos y por una última ocasión partidos sábado y domingo. Así es que es el último fin de semana para que se atasquen de fútbol americano, compren las cervezas con anticipación, compren la botana y prepárense para ver fútbol americano sábado y domingo enfrente de su tele. Que no nos iremos analizando los partidos conforme pasen, digamos, cronológicamente. Vámonos, ¿qué te parece, mi estimado Flash, platicando primero con los partidos de los sembrados en la Conferencia Nacional, que enfrentarán obviamente al sembrado número uno, a los 49 de San Francisco, en contra de los Seahawks.
En contra de los vikingos.
De los vikingos, perdón, que fueron el peor sembrado. Y bueno, ¿qué opinas del encuentro?
Aquí hay dos cosas que a mí me tienen, pues, con pendiente, o más bien, que me tienen pendiente. No me tienen con pendiente, me tienen pendiente. Uno es, ¿cómo va a jugar Minnesota en este estadio de pasto natural y abierto? Porque el juego pasado lo jugaron en domo. Están acostumbrados a eso, aunque eran visita. Sí, aquí va a ser distinto. Ahora, la pregunta es, ¿la defensiva va a poder contener y mantener en el juego a esta escuadra de los vikingos? Porque si están esperanzados a que una vez más Kirk Cousins salga con el plumazo certero a la hora exacta, creo que están en problemas,
Mira, yo respecto a si jugaron en el Superdomo, aunque sea domo, aunque sea pasto artificial, es una aduana sumamente difícil.
Sí. No. Y secaste a uno, yo creo que, no sé si al más, pero a uno de los más talentosos equipos ofensivos.
Ahora, el desgaste que te implicó esa victoria, creo que sí salen muy favoritos los 49. No solamente es la acumulación de millas. Hay una estadística muy clara de esta ronda en particular. Si tú comparas en la temporada regular, por ahí de, no recuerdo el dato exacto, pero así a ojo de buen cubero, como lo recuerdo, o será a recuerdo de buen cubero, pone tú que si en temporada regular el porcentaje de partidos que ganan los equipos locales es del 56%, en la ronda de comodines y en la ronda de campeonatos, ese porcentaje es del 57-58%, es decir, prácticamente el mismo. Poquito mejor para esas dos rondas, pero un poquito, pero casi nada. La ronda divisional es ganada por los locales en casi un 70%. Ahí sí hay una clara ventaja. No solamente son los dos equipos que mejor récord tuvieron y por algo, pues digo, traen 17 semanas de respaldo como un equipo de mayor calidad, pero también traen una semana extra de descanso para que recuperen sus lesionados, para estudiar con total enfoque a su probable siguiente rival. Y bueno, eso se ha traducido que históricamente los resultados dan de que realmente es una jornada en la cual, es, digamos, de cuatro partidos, tres los van a ganar los locales.
Okay.
Si me preguntaras en cuál se va a dar la sorpresa o en cuál va a ser la excepción, porque también es raro que haya un año en el que los cuatro los ganen los locales. Si me preguntaras cuál va a ser la excepción, cuál va a ser el que un visitante gane, no elegiría este, pero ni con chochos.
No, yo creo que me tendría que ir.
Ah, si quieres, ahorita vamos, cuando pasemos a los otros partidos, tú dices cuál va a ser el
tuyo. Sí, no creo que sea este.
Pero definitivamente creo que, de nuevo, tú hiciste un muy buen punto. O sea, Kirk Cousins tiene tardes muy buenas, tiene tardes mal regulares, tirándole a malitas. Y es muy difícil que encuentre cierta consistencia de 4 o 5 salidas buenas al hilo. Ahorita trae una racha de varias victorias al hilo, de buenos desempeños. Ahora sí que si analiza su desempeño, ya le toca dar el partido chafa.
Oye, voy a decir algo que se va a sonar como a burla, pero no es burla, creo que es en serio. Si no es Nick Foles, en el sentido de que Nick Foles se enganchó en el cierre de temporada, sobre todo en la temporada del Super Bowl. Sí, bueno, también puedes hacer el argumento para la pasada, ¿no? Que por ahí no iba tan mal, pero no como en la del Super Bowl. Y sí, Kirk Cousins, pues ha dado muestras de que es gitanón, o sea que y es difícil llegar profundo en la postemporada con un quarterback gitano.
Ahora, del otro lado vamos a tener un quarterback que es su primera titularidad en playoff. A un coach que tiene experiencia en playoff como coordinador, más no como head coach. Entonces, hay ciertas incertidumbres del lado de San Francisco. Honestamente, por lo que ha mostrado Shanahan en sus 3 años en San Francisco, creo, o sea, como que confío que tenga la experiencia, que tenga además los mentores, que a lo largo de su carrera, es más, antes de comenzar su carrera en su casa, haya tenido al mentor para preparar, para que no le ganen las dudas, para que no le gane la ansiedad, para que no le ganen los nervios. Y que San Francisco salga, no creo que vaya a ser una planadora, no creo que robe el partido desde la primera mitad, pero sí por ahí que en la segunda mitad ya aproveche lo que yo creo es una defensiva mucho más sólida y agresiva. Y eso que la de Minnesota, uh-huh, ya no son hermanas de la caridad. Para terminar por llevarse el partido.
Sí, creo que al final del día, a mí me gustaría que ganara Minnesota, la verdad. Nomás por echarle a perder la fiesta a los de enfrente de la bahía. Pero sí creo que la defensiva va a ser un punto clave, la de San Francisco. En el caso de Garoppolo y su primer juego playoff, bueno, ya sabemos, no es lo mismo ganar en playoff que ganar en temporada regular, ¿verdad, Peyton Manning?
Oye, estaba leyendo un tuit hace unos minutos de la cantidad, o sea, si te pregunto qué quarterbacks ganaron el Supertazón el año en que tuvieron su primera titularidad en playoff.
Ah, caray, esa es una... Tom Brady.
Tom Brady es uno de ellos.
Muy probablemente, y más bien estoy casi seguro que Joe Montana.
Sí, es otro.
Déjame pensar si hay uno otro.
Hay varios. Troy Aikman es otro, y ese me llevó la sorpresa tremenda. No. Aikman jugó postemporada un año previo, pero no titularizó ningún encuentro porque en temporada regular se lastimó y estaba jugando su suplente. Entra en el juego de división, en el juego divisional.
¿Quién era? ¿Walsh? Para la segunda mitad,
creo que Walsh, sí. Pero no titulariza, entra para la segunda mitad y pierde.
¿En contra de Detroit?
Sí, exactamente. Contra de Detroit.
No me acuerdo, yo me acuerdo de...
Y la lista es más larga, ¿eh?
Yo me acuerdo del plan de juego que le pone ahí Dwayne Fonts a Jimmy Johnson, que estaba esperando Johnson que le dieran el balón como 47 millones de veces a Barry Sanders, y fue un circo de pases con Eric Kramer, si no mal recuerdo. Y fíjate que otro, no sé si Andrew Luck quepa en ese rubro.
Andrew Luck nunca ha ganado un Super Bowl, güey.
Ah, es que era ganando Super Bowl. Es que yo me quedé en el ganar su primera... sí, en titularizar, buen punto.
Ganar su primer supertazón en el mismo año en que aparecen por primera vez como titulares en un juego de play.
¿Jim Plunkett?
No me acuerdo.
Yo te aseguro que Jim Plunkett está ahí. Porque Plunkett con los Patriotas no creo que haya llegado a playoff. Y después pasó por 49, dio puras penas. Uh-huh. Y fue hasta que llegó con los Raiders.
Mira, la lista... En el 68, Namath. En el 71, Staubach. En el 80, Jim Plunkett. Tienes toda la razón.
Papá.
En el 81, Montana. En el 82, Theismann, que me sorprendió también. En el 85, McMahon. En el 90, Hostetler. En el 92, Aikman. En el 99, Warner. Y en el 2001, Brady. Y fue el último quarterback que hizo esa hazaña.
Ok.
Entonces, digamos, ¿quiénes estarían en la posibilidad de hacerlo este año? Garoppolo. Por supuesto. Cousins.
Ok.
No. Cousins titularizó un partido en 2015 de playoff.
Ah, entonces olvídalo.
Y parece ser que Tannehill.
Ok.
Todavía. Bueno, okay. Interesante.
Vamos a ver si sí.
Para el anecdotario. Ahora, te voy a decir, como aficionado, qué es lo que yo quiero. Gane quien gane este partido, de nuevo, creo que lleva mano San Francisco, pero si se da la sorpresa, quiero que el que gane este partido en San Francisco sea el representante de la Nacional en el Supertazón. No, Green Bay no me termina por convencer.
Green Bay juega feo, vamos a ser honestos. O sea, pese a tener a Aaron Rodgers, juegan feo. Son como los Spurs de San Antonio en los 2000.
¿Y ganaban? ¿No quieres en el Supertazón tener a un equipo más espectacular, más lucidor?
Pero sí quiero ver a Aaron Rodgers, güey. Soy muy fan de Aaron Rodgers, perdón. Porque yo sé que Aaron Rodgers llegando a playoff se va a otro nivel.
Es probable, y vamos a ver si... De nuevo, ahora con la mancuerna con LeFleur, y es el momento perfecto para cambiar y hablar del segundo partido, en el cual en Lambeau Field los empacadores recibirán a los Seattle Seahawks, que si bien tienen algunas cosas que, digamos, si analizas la temporada completa de este 2019, les juega al favor, fueron un gran visitante, tienen al head coach con más experiencia, LeFleur es un head coach novato... Pete Carroll ya ganó el Supertazón y tiene carrera para presumir.
Pero sabemos que de repente la llamada en la hora buena se le atraganta.
Sí, sigue siendo medio tibio en algunas cosas. Pero bueno, ya tuvo un año en el que superó sus tibiezas y llevó a Seattle a ganarlo todo. Creo que tienen algunas cosas, de nuevo, a favor los Seattle Seahawks. pero sí los veo muy diezmados, muy lesionados en la línea ofensiva, en el backfield. Le piden a Russell Wilson que los cargue a todos y no sé si les vaya a alcanzar para cargarlos nuevamente en una aduana tan complicada como Lambeau.
Y sobre todo que este juego, no es lo mismo, pero es igual, decía Silvio Rodríguez en una canción. Y te aseguro que tiene un cierto sabor de venganza por parte de Aaron Rodgers, que fueron los Seahawks los que los echan para afuera con aquel
regreso de...
Sí, exacto, que iban ganando y después aquella patada corta y el error de Clinton Dix en la cobertura, etcétera, etcétera.
Un partido en Seattle, si no me equivoco, fue la final de conferencia.
Sí, pero fue en Lambeau. ¿Fue en Seattle? Ah, ok.
Y que muchos dicen... Ahí comenzó el declive en la relación entre Rodgers y McCarthy.
No lo dudo, ¿eh?
Yo tampoco.
Hubo varias cosas ahí muy mal hechas.
Y, muy mal manejadas. Sí,
exacto. Entonces, hubo errores de los jugadores, pero sí creo que también hubo mal manejo por parte del staff de entrenadores de Green Bay.
Y sí, tiene sabor a venganza. De nuevo, yo ya, gane quien gane, ninguno de estos dos equipos para el juego del Campeonato de la Nacional va a ser mi favorito. Aunque, retomando la primera premisa que hice, sí creo que aquí está la mayor probabilidad de una sorpresa.
Sí,
sí veo aquí en Seattle al candidato como equipo visitante con mayor probabilidad de ganar.
Sí, yo también.
Este fin de semana.
Yo también, espero que no sea así, porque yo insisto, me encanta ver a Aaron Rodgers, creo que es el mejor quarterback de la liga, y desde hace varios años. Ahora, híjole, lo comentabas, el backfield de Seattle, pues la verdad es que a ver hasta dónde les da pues esa reserva llamada Marshawn Lynch y Homer, porque no tienen muchas piernas y creo que ese es el problema que van a tener. O sea, si Green Bay gana este juego, creo que está para pelearle al tú por tú y ser candidato al Super Bowl, digo, y me dirían, sí, pues sí, ya tiene un 50% de posibilidades, es uno de dos, pero lo vería factible ¿sí? a que le pueda pegar a cualquiera de los otros dos. ¿Sí? En el caso de darse la sorpresa de Seattle, me cuesta trabajo pensar que lleguen al Super Bowl, sobre todo por la cantidad de lesiones que tienen. O sea, coger en el backfield de tal manera nunca es bueno.
Nunca, nunca es bueno. Ahora, pasemos a la otra conferencia. El siguiente, pues, ¿cuántas son? ¿No? Ni modo. la única otra que hay, que es la americana. Y en este caso, el sembrado número uno fueron los Cuervos de Baltimore y van a recibir, por ende, al peor clasificado, que son los Titanes de Tennessee. Un partido que, de nuevo, quiero ver. Es un partido que quiero ver. Creo que los Titanes, desde que hacen este cambio de quarterback, con Tannehill juegan bastante mejor. Son más sólidos, más compactos en sus esquemas ofensivos.
¿Cuándo pensaste que ibas a decir eso de un equipo cuyo timonel era Tannehill?
Estoy hablando de que sean sólidos, de compactos, que saben a lo que juegan, que digamos no se disparan en el pie. No estoy diciendo que sean una maquinita como lo fueron, no sé, los Redskins de los 80,
no,
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 los pero, 49 de Joe Montana.
No, pero jamás te imaginaste decir que un equipo en el cual Tannehill fuera el quarterback titular estaba jugando bien y tenía identidad.
No, definitivamente ahora, no. O a lo mejor era la expectativa de Tannehill recién salido de colegial y de la expectativa Texas. Con la que, sí, de Texas A&M, con la expectativa con la que los delfines lo seleccionan. Pero sí, después de eso no mantuvo esas esperanzas intactas para sus aficionados, su staff y demás.
Hay algo aquí, creo que tiene mucho a su favor. Uh-huh. Y es tener a Henry en el backfield. O sea, si decíamos que por parte de Seahawks cojean ahí, bueno, del otro lado en Tennessee, estos van manejando qué carro te gusta, güey. Uno de James Bond, un Vanquish.
Sí, y por el otro lado, Baltimore es un equipo atípico en la ofensiva. No es una ofensiva típica que ves en la NFL. Tal vez la ofensiva más diferente en todos los 32 equipos la tenga Baltimore. Sin embargo, no por eso es una ofensiva que recaiga en la improvisación de las piernas de Lamar Jackson. Es una ofensiva que incluso cuando utilizan las piernas de Lamar Jackson lo hacen sabiendo exactamente qué es lo que quieren lograr. Y por ahí leí algunos análisis que decían, es un partido en el que la defensa de Tennessee tiene que salir a golpear a Lamar Jackson. ¡Ay, qué genios! O sea, si fuera tan fácil, es el tipo más rápido y habilidoso que hay en la NFL. ¿Tú crees que si fuera así tan fácil como decir nada más péguenle a Lamar Jackson, él se va a quedar quieto y va a ser un objetivo claro para que lo tundan?
Oye, en el caso de Lamar Jackson, su segundo juego de playoff, pero el detalle es que aquí ya es un rol distinto al que vimos el año pasado.
Sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Si comparas con el año pasado, o ya hay quienes lo han hecho, pues dicen, Lamar Jackson enfrentó en temporada regular a los Chargers y luego los reenfrentó en playoff y los Chargers realmente estaban perfectamente preparados para él. Pero definitivamente no es el mismo Lamar Jackson del 2018 al del 2019. Creo que en general no es la misma ofensiva.
No, para nada. Filosofía. No, estamos hablando que el año pasado era flaco, para empezar, el quarterback.
Entraba, iniciar de temporada.
Entraba después Jackson y decías, ay, bueno, ¿a quién le van a dar la bola, no?
Pero
y,
a mitad de temporada es en el switch.
Sí.
Dándole de tiempo sí. completo la titularidad a Jackson.
Sí, exacto. Y bueno, se notó la novatez, ¿no? Pero sí se ha visto muy en control de esta ofensiva a lo largo de la temporada. O sea, al grado de que la derrota contra de Patriotas en contra de Baltimore fue de, ay, güey, ¿te cae?
Sí. Y yo precisamente traje a la mesa esos comentarios porque yo no me los creo. Yo sí veo a Lamar Jackson en total control y en total sincronía de lo que quiere hacer su coordinador ofensivo y él lo ejecuta sin falla alguna. Veo muy difícil que la defensiva de Titanes, por más de que creo que es buena y todo, contenga a Lamar Jackson los cuatro cuartos.
Es un jugador muy difícil de contener. O sea, yo me acuerdo, ¿sabes con quién pasaba lo mismo? Sobre todo cuando empezaba a usar las piernas, cuando lo mantenías en la bolsa de protección, era manejable. En cuanto empezaba a salir de ahí y empezaba a correr, híjole, te podía hacer estragos en su momento, en su buen momento, Cordell Stewart.
Sí, pero creo que cuando, de nuevo, Cordell Stewart decidía que usar las piernas era para romper la jugada. Aquí es la llamada puede ser para que Lamar Jackson haga un RPO y dependiendo de su lectura, él corra sin la necesidad de que sea realmente una improvisación. La jugada estaba diseñada
para eso.
Con la posibilidad tal vez del 50% de que Lamar Jackson corriera. Ajá. Y lo saben, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es la pequeña gran diferencia.
Ahora, también creo que aquí, híjole, te iba a decir la experiencia, pero del otro lado tampoco tienes un quarterback muy experto. No. O sea, y de hecho nos lo demostró en el juego anterior en contra de los Patriotas con ese fumble que decías, bueno, pero ¿en qué estaba pensando a la hora de? O sea, no era mucha ciencia, era recibir el balón y dárselo a Henry, no echarlo al piso.
Exactamente. Y en fin, bueno, ¿qué podríamos concluir de este partido? Creo que en la medida en la que los Titanes se mantengan a no más de una anotación de distancia, el partido puede mantenerse interesante. Si los Cuervos logran tener una ventaja de más, creo que se le viene la noche encima a los Titanes.
Sí, sí, sobre todo porque su fuerte es correr el balón, consumir reloj. Entonces, si tienes que de repente empezar a remontar, creo que ya empiezas a estar en un handicap muy grande.
Y para el último encuentro, también de la Conferencia Americana, ahora va a ser Houston el que haga el viaje para visitar Kansas City. Ay, mira, sabemos que históricamente los Chiefs, desde la época de Martin Schottenheimer, en playoffs no es de que sean unos trabucos y luego su propio coach también ha tenido varias escenas capítulos históricos en los que en playoffs se atraganta.
Oye, es que yo te voy a decir algo. Los Chiefs desde las épocas de Hank Stram no han tenido, o sea, después de Hank Stram no han tenido a nadie.
O sí, sea, nadie destacado que haga una carrera larga en playoff.
Sí, exacto, sí.
Pero me cuesta mucho trabajo ver a Houston metiéndose a Rohead y salir con una victoria. Me cuesta mucho.
¿Sabes qué? No se me hace tan descabellado. Creo que esta puede ser la otra opción para que el visitante se levante con la victoria. Ahora sí, aquí creo que por donde puedes ir en contra de Houston es en el coacheo, porque O'Brien, o sea, si al tomate asesino le agarra la mano el chango a la hora buena, bueno, O'Brien le dice hold my fucking beer.
Y precisamente en el coacheo es donde creo que va a estar la gran diferencia. La semana pasada, de plan de juego original, los Tejanos salieron con una cosa que que los Bills con la mano en la cintura los estaban dominando de pe a pa. Y creo que sí eso pudo hacer un coach que parece ser bueno como el coach de Buffalo, pero que al fin y al cabo está creciendo en su experiencia como coach. Ay, por Dios, lo que pueda hacer el tomate asesino.
Oye, es que, ¿no será que O'Brien pone el jueguito aquel del Electric Football y lo prende, lo conecta? Entonces ya, si ustedes muévanse como se mueven los monitos.
No es mala teoría de que le diga a Deshaun Watson, tú muévete como se mueve el monito, y al medio tiempo los jugadores, antes de que entre el staff, cierren la puerta y digan, a ver, paren, lo que este güey diga, hagan otra cosa, porque...
Sí, la verdad es un... hablábamos, fíjate... Hablábamos de la XFL y de esta onda de lo que están aplicando para la patada de despeje, que es buscar que los coaches se arriesguen más. Y definitivamente, hablando de coaches timoratos, bueno, el primero es O'Brien, o sea,
sí.
No es alguien que digas, güey, se va a perder un juego por tener calzones, sino va a perder el juego por falta de calzones, o sea, y al tomate asesino, sabemos que esa ha sido su trayectoria a lo largo de los años.
Oye,
también.
Para quienes estén escuchando Play Action Podcast por primera ocasión, el tomate asesino es Andy Reid.
Ah, sí, claro.
Es importante mencionarlo. Sí, digo, claro. Tampoco era muy difícil deducirlo, pero más vale, sí. Más vale dejarlo bien claro.
Bueno, y si no saben, o sea, ¿de dónde sacamos la idea del tomate asesino? Bueno, échense un clavado a Internet Movie Database y busquen Attack of the Killer Tomatoes. Y ya verán de qué hablo.
La pura portada van a saber de, sí, qué, de qué diablos hablamos. Pero regresando a este, de qué equipo o de qué partido me gustaría que saliera el eventual representante de la Americana en el Supertazón, sin lugar a dudas, del Baltimore Titanes. Creo que si Titanes se logra levantar, hacer la hombrada de ir a Baltimore y ganarle a Lamar Jackson y los Ravens, ya mostraron cierta solidez, ya mostraron que traen el ritmo desde el cambio de quarterback, que hacer ese cambio en la posición más importante del fútbol americano moderno era lo que les faltaba y ahora ya lo tienen y deberían ser los representantes de la Americana en el Supertazón. Del otro lado, yo no creo que un equipo de Bill O'Brien pueda alcanzar la solidez para hacer un run sólido y contundente hasta el Super Bowl. Y Kansas City creo que tiene un poquito más de chance, pero bueno, nada más un poquito.
Mira, yo creo que, híjole, no puedo ir a favor de los Chiefs, nada más por elección y selección natural, ¿sí? No puedes apoyar a un rival de división, pues si no te cae un rayo. Pero, híjole, es que sí, el nivel de ser timorato de O'Brien deja muchas dudas, la verdad. O sea, es de esas veces que tienes que empezar a creer que si van a sacar este juego va a ser por calzones de los jugadores y no por estrategia del head coach. Y del otro lado,
calzones, capacidad de improvisación,
sí, no, etcétera, etcétera. Hígados, lo que quieras, riñones, lo que quieras decirle, sí,
capacidad,
sí.
Capacidad atlética.
Sí, sí, voluntad.
N factores.
Y del otro lado, ay, güey, yo no creo, sinceramente, que Tennessee le pueda ganar a Baltimore. Lo veo muy complicado.
Bueno, digamos que...
Todo es posible.
Apegados a esta estadística de que lo más probable es que 3 de los 4 locales salgan avantes, sí, yo creo que Baltimore y Kansas City van a ser 2 de esos 3. Digo, no lo garantizo, no es mi apuesta, bueno, y demás... Creo que es lo más probable.
Sí. O sea, creo que sí va por ahí. Pero, digo, yo de todo corazón espero que un día antes unas muchachas secuestren a Patrick Mahomes y le vuelen el plan de juego.
Yo creo que incluso te voy a decir una cosa. Si quieres ver el mejor juego posible en la final de la Conferencia Americana, pocas combinaciones van a crear un juego tan interesante como ese duelo entre Lamar Jackson y Mahomes. Un Ravens contra Chiefs. Creo que sería un partido que por espectacularidad, por muchos factores, ningún aficionado al fútbol americano se quisiera perder.
Ahora, hay una cosa en el caso de los Chiefs de Kansas City. El año pasado tuvieron un año para el recuerdo.
¿Sí?
Sí. Cosa que era realmente imposible igualar, ya no digo superar, o sea, igualar en cuanto a récord y desempeño este año. La única manera en la que lo podrían superar sería ganando el Super Bowl, punto.
Sí.
O sea, ahora, te soy honesto. Para como... Si el año pasado no lo hicieron, este año lo veo más difícil. Este año no están jugando ni a la mitad de lo que estaban jugando el año pasado.
creo que no jugaban ni a la mitad de lo que jugaron el año pasado, la primera mitad de la temporada regular. Después de que Mahomes tuvo la oportunidad de rehabilitarse, de recuperarse un poco, sabemos que no está al 100%, ese tipo de lesiones no se recuperan dentro de 2-3 meses, pero sí ha tenido mejoras, sí ha tenido la oportunidad de rehabilitar su lesión en la rodilla, y creo que empiezan a alcanzar el nivel del año pasado. Tal vez no alcanzarlo al 100%, pero se acercan. Y bueno, si llegaran a enfrentarse en la final de la Conferencia Americana contra los Cuervos, creo que ahí sí. Y ahorita planteabas una posibilidad que me recordó mucho a los Acereros. El año previo a que ganan el Supertazón con Cowher, tienen una temporada regular de 15-1,
¿sí?,
pero que pierden en playoff ante los Patriotas en Heinz Field. Sí. Y obviamente el año siguiente era igual. Muy difícil que, como dices, ya no superar, sino empatar el mismo 15-1 de la temporada regular. Obviamente no lo hacen, sí, apenas si pasan a playoff. Pero pues al fin y al cabo los aficionados recordaremos mejor ese segundo año porque terminan agarrando una carrera infinita en los playoffs que termina, sí, que culmina con los con el Supertazón en la mano.
Entonces, sí, con el 40.
Entonces, bueno, no sé, dicen que la historia está para aprender y ver cuándo se repite o cuándo no.
Esperemos que no sea el tomate asesino porque es muy timorato y porque es de los jefes.
Esto ha sido todo por hoy, Play Action Podcast. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, ya cuando sepamos quiénes van a hacer esos duelos de campeonato de la división. Estén atentos y si nos acaban de encontrar, suscríbanse para que se enteren cuando nuestros próximos episodios estén al tanto y puedan saber qué chocoaventuras les contamos por acá. Por mi parte es todo, Flash.
Oigan, ¿qué tal? Nada más, yo sí voy a seguir haciendo podcast cuando termine la NFL, porque viene la LFA y la XFL, entonces yo sí quiero hablar. Yo estoy muy emocionado por ver qué es la XFL y obviamente por la LFA, porque para empezar los Cóndor son campeones.
Ay, yo quisiera poder ahorita hacer esa misma promesa, pero solamente para mí va a ser una cosa de mejor esfuerzo. So, no solamente seguir ambas ligas, sino poder estar aquí contigo para comentarlas, analizarlas y divertirnos, que es lo que hacemos en Play Action Podcast. Pero por esfuerzo no va a parar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por poder hacer y esperemos podernos seguir escuchándonos en el mes de febrero.
Y por ahí chequen, va a haber draft de la LFA este fin de semana, entonces estén ahí pendientes, es el día de mañana sábado. Así que por mi parte es todo.
Hasta luego.
Adiós.